Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Por qué la OEA tiene la mira a Venezuela, Cuba y Nicaragua? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en estudios internacionales, y la peruana Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, analizaremos las repercusiones de la reunión de la Organización de Estados Americanos en Washington.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El posible regreso de Venezuela a la OEA centra las conversaciones de la reunión del organismo internacional en Washington tras la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que el país caribeño reintegre el sistema interamericano de derechos humanos.
Venezuela salió de la OEA en 2019 cuando el secretario general del organismo internacional, Luis Almagro, no reconoció al gobierno de Nicolás Maduro a favor del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e impulsó una intervención militar en el país sudamericano.
Con los cambios de gobierno en América Latina, en Telescopio nos preguntamos qué tan favorable es el contexto actual para el regreso de Venezuela a la OEA.
La nueva asamblea, que comenzó este martes 21 de junio y que se extenderá hasta el jueves 23, pone sobre la mesa la tensa relación que existe entre algunas naciones en momentos donde varios gobiernos progresistas impulsan el fortalecimiento de la integración regional.
El entrevistado.
Ya tenemos en contacto al analista mexicano Aníbal García Fernández, máster en estudios internacionales. Aníbal, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes de nuevo.
Aníbal, con el objetivo de fortalecer la democracia en la región y proteger los derechos humanos, comenzó en Washington este 21 de junio una nueva Asamblea General de la OEA con varios temas en agenda. ¿Qué expectativas hay sobre este encuentro que se va a estar desarrollando hasta el 23 de este mes?
Bueno, sobre todo la expectativa, digamos, fundamental tiene que ver sobre todo con la propuesta que hay de Colombia para que Venezuela vuelva de nuevo a la OEA, al sistema interamericano. Y ahí hay como dos posturas, digamos, que no son discordes, pero que sí no han dejado muy claro. Primero, en Estados Unidos, que se ha abierto un poco más a Venezuela a partir de la guerra en Ucrania, que da vía a que puedan eliminar algunas de las sanciones que tiene Venezuela. Y por otro lado, un Luis Almagro que en una entrevista tampoco deja claro si puede volver Venezuela o no. Sí menciona el tema de que siguen habiendo algunos problemas en Venezuela con tema de democracia, derechos humanos, la crisis humanitaria, como él lo menciona. Pero bueno, entonces digamos hay una posibilidad de que esto, además de que se discuta, se pueda aprobar el regreso también de Venezuela a la OEA. Yo creo que ese es el principal tema que va a estar ahora en la reunión de la Asamblea General. Y bueno, también se coló ahí el tema de Nicaragua. Hay un encuentro con organizaciones sociales, muchas son nicaragüenses, han puesto de relieve los problemas que tiene Nicaragua, problemas internos con relación a derechos humanos, libertad de prensa, y este tipo de aspectos que no son de ahora, sino que ya llevan un par de años. Y bueno, ese es digamos el segundo tema más fuerte, ¿no? Está una declaración sobre Nicaragua que ha enfrentado a Luis Almagro y a Brasil. Esta declaración la promueven Canadá y Chile, que son los que están ahí dándole seguimiento, son los que lideran el grupo de seguimiento de la OEA.
Sí.
Pero bueno, enfrentó a Brasil y a Luis Almagro. Brasil, digamos que no está tan de acuerdo con la postura que tiene el secretario general. Entonces ahí van a ver tiras y aflojas con ese tema, ¿no? En ocasiones anteriores, por ejemplo, Bolivia, El Salvador, Honduras y México se han abstenido de votar con el tema de Nicaragua. Otros países también han estado ausentes, o sea, no han votado este tipo de cuestiones, pero en general digamos que no hay un consenso real respecto a la situación en Nicaragua.
Aníbal, en la rueda de prensa inaugural, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que Venezuela colapsó completamente y que no ve avances visibles para que el país reintegre el sistema interamericano de derechos humanos como propuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que tú bien decías al comienzo de la entrevista. ¿Por qué la OEA tiene puesto su ojo en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿O es Almagro el que le quiere imprimir este ritmo?
Bueno, yo creo que tendríamos que hacer un balance, ¿no? Recuerden que Luis Almagro entró desde 2015. Es en ese periodo en el que Obama pone todavía sanciones mucho más crudas contra Venezuela, que empieza una política más fuerte en contra de Venezuela, y que después con la administración Trump eso se recrudece, ¿no? No solamente contra Venezuela, sino también contra Nicaragua y contra Cuba. Entonces ahí Luis Almagro ha tomado esta estafeta en contra de estos tres países. Es reiterada la postura que ha tenido el secretario general, intentando volcar muchos de los esfuerzos de la OEA, de la misma Asamblea General, del Consejo Permanente, a resoluciones que vayan en contra de los mismos países que mencionamos, ¿no? Incluso recordemos que, por ejemplo, cuando fue la propuesta de que estuviera Guaidó como, no recuerdo cuál era la figura, ¿no? Pero era como presidente interino.
Sí.
Luis Almagro apoyó totalmente este tipo de cuestiones, incluso viajó a Colombia para estar ahí cuando se hizo este concierto y se intentó violar la soberanía venezolana, ¿no? Entonces, digamos que
apoyó una posible intervención militar en Venezuela.
Exactamente, ¿no? Entonces, digamos que tiene esta postura que es contraproducente con los principios mismos de la OEA, de respetar la soberanía y la libre determinación de los países latinoamericanos y caribeños, y también en contra de la misma Carta Democrática Interamericana, ¿no? Que este 2021 cumplió, si no estoy mal, 20 años, y que hay algunas voces que intentan decir, bueno, ya han pasado 20 años y es necesario hacer una reforma a la Carta Democrática. Entonces, sí hay una impresión propia, de un sello propio de Luis Almagro en este tipo de posturas en contra de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que ha servido sobre todo a los intereses de la administración Obama y de la administración de Trump. Ahora con Biden es un poco más complicado porque no se nota una claridad con respecto a estos tres países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cuba, no quitan las sanciones que puso Trump, pero sí empiezan a retomar diálogos que tienen que ver con el tema migratorio. Entonces, es una postura un poco más difícil de asir, no es tan digamos directa como si la tuvo Donald Trump, y en el caso de Nicaragua es un poco más clara, ¿no? Ahí sí están en contra del gobierno nicaragüense, y en el caso de Venezuela pues ya te mencionaba esta intención de acercamiento, de eliminación de algunas restricciones. De hecho, ya lo hicieron con el caso de una empresa petrolera, pero bueno, digamos que es algo que está también con relación al contexto internacional, ¿no? Y a los intereses de Estados Unidos en América Latina y a nivel internacional.
Mencionabas la Carta Democrática Interamericana. En esta reunión, que es la número 53 por parte de los integrantes de la OEA, se quiere avanzar en el fortalecimiento de este documento. Aníbal, ¿pueden surgir modificaciones al texto?
Sí, pero eso lo tiene que ver la Asamblea General, o sea, en conjunto, ¿no? Y tiene que pasar ahí a las instancias dentro de la OEA, que son pertinentes, no solamente la Asamblea, sino el Consejo Permanente también. Deben de estar también los principales mandatarios de América Latina. En esta ocasión no van a ir varios mandatarios, incluso hay cancilleres que no van a estar en esta reunión de la Asamblea General. Pero bueno, eso lo propuso también ahora Petro, por reformar la Carta Democrática, por incluir cuestiones como la igualdad de género, esta cuestión del derecho a la naturaleza en la Carta Democrática Interamericana. Pero al final, en el tema de la OEA, este tipo de cuestiones de reforma implican que sean por consenso. Entonces, ahí es medio complicado llegar a consenso, salvo porque en las últimas ocasiones no han habido consensos claros. Digamos, México, Bolivia, Argentina, y ahí hay algunos países también, ahora Brasil, veremos cómo vota Brasil, no han estado a tono con los demás países y tampoco con la Secretaría General de la OEA. Entonces, hay posibilidades, sí, pero bueno, eso tendrá que verse con tiempo, ¿no?, para poderla reformar. y además si hay intereses para reformar.
Hay una nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina que tiene un discurso de reforzar la integración regional y que se alejan cada vez más de las intervenciones de Estados Unidos en la región. ¿Cómo crees que está afectando todo esto a la OEA y el posible regreso de Venezuela?
Bueno, yo creo que es favorable el contexto para no solo para que regrese Venezuela, sino también para reformar toda la OEA. O sea, hay una crítica bastante fuerte respecto a cómo ha hecho, o más bien cómo ha llevado la OEA desde marzo desde el 2015 para acá, y sobre todo después de lo que hizo con Venezuela en aquel entonces cuando salió Juan Guaidó. Las críticas se han sumado, no solamente por parte de mandatarios, sino también por parte de otros movimientos sociales en América Latina, por parte de ex cancilleres. Por distintas vías hay un cuestionamiento general sobre la OEA y sobre Luis Almagro en particular. Entonces, es favorable no solamente para que se incluya a Venezuela, incluso también había la propuesta de que Cuba volviera a la OEA, sino más bien a buscar otro tipo de instancias multilaterales, ¿no? De un nuevo tipo de vinculación de los países de América Latina y el Caribe y en general del continente americano, que vaya más allá de la OEA. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo la crítica a las actuaciones que ha tenido la OEA con distintos países, sea el caso del golpe en Bolivia o sea el caso del golpe en Perú. Entonces, hay un contexto favorable para que la OEA en algún momento cambie, se haga una reestructuración misma de la OEA, que se acoten algunas cosas que tienen que ser acotadas, por ejemplo, con el tema de las misiones de observación electoral, que también han sido bastante críticas en algunos puntos, ¿no? Y también para el caso del secretario general, ¿no? Los estatutos de la OEA son bastante viejos, se han ido reformando por los años, pero digamos que en el caso del secretario general hay muchas ambigüedades. Entonces, yo creo que es un momento favorable para que se reforme la OEA y en algún momento, si aquello no llega a suceder, pues buscar otro tipo de instancias como lo han mencionado con los mandatarios.
Aníbal García Fernández, analista internacional mexicano, máster en estudios internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
La necesidad de fortalecer la Carta Democrática Interamericana y hasta su posible modificación son también temas principales de este encuentro.
Entre los puntos a tratar se encuentra el presupuesto que se aprobará para los países miembros, un punto sensible para algunas naciones por el posible incremento anual de esta cifra.
Momento de análisis.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a la periodista peruana Zuliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. Zuliana, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Un placer estar en contacto.
Zuliana, comenzó en Washington la cumbre de la OEA, con muchos temas en agenda, entre ellos el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana. En Perú, el expresidente Pedro Castillo pidió durante su mandato activar este documento. Sin embargo, terminó detenido. En su lugar asumió la vice Dina Boluarte. La población sufrió una durísima represión. ¿Qué tan importante es este documento en los hechos y en el contexto que está viviendo tu país?
Bueno, sin duda la sociedad civil está en una férrea defensa del sistema interamericano de derechos humanos y más en un contexto en el que se están produciendo profundas violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando de más de 60 muertos. El contexto de violencia y donde ya tenemos voces nacionales frente a informes que ha sacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insinuando la necesidad de retirarnos del sistema, ¿no? Por ello, todos los organismos de derechos humanos que hoy están en Washington justamente para participar de varios eventos paralelos de la OEA consideran fundamental defender un espacio como ese porque frente y en este país ya lo hemos vivido en la época del fujimorismo, frente a la imposibilidad de poder conseguir acceso a la justicia y defensa de institucionalidad democrática en el país lo que queda siempre son las instancias interamericanas, y por ello hay voluntad siempre de las fuerzas conservadoras y de quienes violan derechos humanos de que podamos abandonar ese tipo de espacios. Así que desde Perú mucha expectación con esta asamblea. Sabemos que es una asamblea particular porque hay muchas tensiones
sí.
alrededor de la misma en América Latina, tanto Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia mismo han mandado a funcionarios de tercer y cuarto rango un poco por las tensiones que están habiendo frente a algunas posturas también de la Organización de Estados Americanos, pero como decía su secretario general Luis Almagro en la previa, creo que la vigencia y la necesidad de un instrumento como lo ha sido históricamente la OEA es absolutamente necesario.
Luego de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se realizó en Buenos Aires a comienzos de este año, en enero, Estados Unidos dijo que la OEA es indispensable y lo posicionó como el único foro comprometido con la democracia y los derechos humanos. ¿Qué tan comprometido crees que está la OEA en este sentido?
Bueno, a ver, si lo veo desde la perspectiva del caso peruano, para nosotros la actuación de instancias como la CIDH ha sido fundamental en sí. en este periodo de violaciones de derechos humanos en el entorno de protestas. De hecho, de las pocas misiones que oficialmente ha permitido el gobierno peruano el ingreso a Perú, porque recordemos que aquí también vinieron misiones de observación independientes, una de ellas, la que fue bastante sonada, una misión de sociedad civil de Argentina, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, que luego poco más y los declaran personas no gratas por no haber sido autorizado su ingreso por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que demuestra la gravedad de lo que está pasando en ese país. Pero el hecho de que la misión de la CIDH haya sido contundente en decir de que en ese país han habido ejecuciones extrajudiciales, uh-huh. en tildar de masacre lo que ha sucedido en diciembre, enero y febrero, ha puesto un poco contra las cuerdas a quienes hoy están frente a la posición de gobierno en el país, porque al final es la voz de una instancia interamericana, es una misión de observación que ellos permitieron formalmente aquí, con quien han dicho, quizás la limitación es que las recomendaciones de la CIDH terminan siendo eso, recomendaciones, y no hay un mandato vinculante con los gobiernos, pero hay preocupación frente a quienes están frente al poder en torno a estos informes, y creo que el hecho más grave, y nosotros lo hemos denunciado esta misma semana,
sí.
es que el Estado peruano ha contratado una consultora en Estados Unidos justamente para intentar limpiar la imagen internacional del país, ¿no? Es bien curioso lo que están planteando, porque ellos dicen que frente a lo que los corresponsales de los medios norteamericanos informan sobre la crisis política y social en Perú, ellos contratan una consultora para instalar una narrativa precisa de lo que está pasando en el país. El gran cuestionamiento es a qué le llaman preciso, ¿no? Porque si va a ser preciso las declaraciones que el presidente del Consejo de Ministros ha estado dando en su última gira en Europa, tanto en Francia como en España, diciendo que Perú ya está en un tiempo de paz, que las protestas ya son parte del pasado, probablemente eso solo sea una narrativa negacionista, porque acá en Perú se está en plena organización de lo que va a ser la tercera toma de Lima, y ya sí. hay asambleas regionales en Puno, en Ayacucho, en Cusco, que están organizándose para un mes que en Perú es clave. Julio es un mes fundamental políticamente, porque no solo son las fiestas patrias, sino que es el momento del año en el que quien está frente al gobierno debe presentar un balance de sus acciones de gobierno, y sin duda ese va a ser tierra fértil para que nuevamente la curva de las movilizaciones coja un impulso importante, ¿no? Así que hay mucha tensión, porque también los apoyos iniciales que tenía la señora Boluarte, tanto del lado del fujimorismo
sí.
como de otras fuerzas congresales, hoy están bastante debilitadas. Es más, hay un enfrentamiento público bastante evidente, vuelve a coger un liderazgo mediático la señora Keiko Fujimori, llamando, incluso exigiendo la renuncia de ministros a nivel país, exigió la renuncia de 4, uno de ellos ya renunciado, y hoy, frente a eso, la señora Boluarte habla de que para ella el caso de adelanto de elecciones es un caso cerrado, y la señora Fujimori le ha respondido que tengo un tono tan triunfalista, ¿no? Que todavía el adelanto de elecciones es una demanda ciudadana, así que no es el mismo escenario de diciembre y enero. Estas movilizaciones la van a encontrar en un escenario mucho más debilitado en cuanto a apoyos, y por ello hay enorme expectativa en lo que pueda pasar en julio próximo.
Hay que estar muy muy atentos a todo lo que ocurra en tu país. ¿Tú estás en Lima en estos momentos?
Sí, yo estoy en Lima ahora.
Hay una misión de la UNESCO que está realizando. ¿Qué puedes contarnos sobre esa misión?
Bueno, fundamentalmente en Perú tenemos un problema estructural en la actividad periodística, que es el tema de acoso judicial a periodistas. De hecho, hasta hace muy poquito, desde los gremios, logramos frenar una arremetida del Congreso de la República que pretendía, a contracorriente de todo lo que pasa en la región, aumentar las penas en los delitos de difamación, ¿no? Y en eso vuelvo a subrayar la importancia del sistema interamericano. Mientras toda la normativa interamericana te dice hay que despenalizar los delitos contra el honor, nosotros a contracorriente, ¿no? Y nuestros legisladores, al contrario, queriendo llevar a prisión a periodistas por, entre comillas, temas de difamación. El acoso judicial aquí es un problema. Últimos 4 años, 109 periodistas llevados a tribunales. Y justamente tenemos una misión de la UNESCO en colaboración con la Embajada de Canadá. Están haciendo un trabajo de inducción con los operadores del sistema de justicia, entrenando especialmente a fiscales en todo lo que es el marco de protección a la libertad de expresión a nivel internacional, cómo fortalecer el tema del secreto profesional y las cautelas al secreto profesional en el caso de los periodistas, los estándares. Si bien es cierto, quienes determinan en casos de querella son los jueces, pero también entrenar en los estándares sobre temas de difamación criminal, en este caso a la Fiscalía de la Nación, no solo a nivel de Lima, sino también fiscales provinciales, ¿no? Nos parece una instancia de hecho de incidencia importante. Nosotros tenemos muchos problemas con los operadores de justicia en el Perú porque hay un enorme prejuicio al trabajo que puede hacer el periodismo, y ahora tenemos justamente como parte de esa misión a un fiscal canadiense que está compartiendo un poco la experiencia de cómo abordan los temas de protección a periodistas en Canadá y resolviendo. Ayer tuvimos la oportunidad de participar con ellos y de compartirles un poco también cuáles son los nuevos desafíos y las amenazas que como periodistas sentimos que a veces ayudan a fortalecer una mala praxis en el sistema de justicia, ¿no? Así que esperamos que estas sesiones, que son inductivas, ayuden también a que hayan criterios mucho más razonables cuando tengan que abordar temas que tienen impacto en la actividad periodística y en la libertad de expresión.
Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, un placer. Saludos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Bueno, yo creo que es favorable el contexto para no solo para que regrese Venezuela, sino también para reformar toda la OEA. O sea, hay una crítica bastante fuerte respecto a cómo ha hecho, o más bien cómo ha llevado la OEA desde marzo del 2015 para acá, y sobre todo después de lo que hizo con Venezuela en aquel entonces cuando salió Juan Guaidó.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.